¿Pongo a
Bueno,
aceptar, verdad?
perdón.
¿Pongo a aceptar aquí o?
Sí, exacto, sí, ya la
Ah,
grabación
ya.
empezó. Muy bien, pues bienvenidos a una noche más, a una conferencia más de esta serie que ya llevamos.
¿Pude conectar?
Perdón, aquí tenemos algún grupito que vamos a silenciar, ya está. Decíamos bienvenidos a una conferencia más de esta serie de conferencias que estamos explorando sobre ciencia y espiritualidad. Hemos tenido neurofisiología de la meditación, hemos tenido una introducción a la ciencia y la espiritualidad, hemos tenido una conversación sobre investigación sobre medicina alternativa. Tenemos otras muy interesantes por venir y esta noche tenemos otra conferencia que tenemos un gran privilegio en tener con nosotros al doctor Andrés Gerardo Akenatón, que pues es un médico psiquiatra, bueno, es antropólogo por la INA, es médico de la UNAM y después también con la especialidad de psiquiatría de la UNAM. También es hermano masón, es vegano. Muchos de nosotros aquí somos veganos o lacto-vegetarianos o vegetarianos también. Entonces, y nos va a hablar hoy sobre su perspectiva como psiquiatra, con su conocimiento como antropólogo, como médico psiquiatra, de el camino espiritual. Él tiene conocimiento y experiencias. Algunos habrán oído de un gran psicólogo mexicano que se ha vuelto un misterio, ¿verdad? Jacobo Grinberg, también de Carlos Castañeda, también de el enfoque junguiano, también es otro de sus influencias. Y de todo eso nos va a hablar. Ya se compartió por ahí un manual que él escribió sobre cómo la autoimportancia nos mata, ¿verdad? Y pues es un privilegio, Andrés Gerardo, tenerte aquí junto con este
Ya te vi
grupo
ahí, padrina.
por la espiritualidad. Es un privilegio tenerte aquí con nosotros y bueno, el micrófono es tuyo. Si quieres comenzar estableciendo algún contacto con el grupo o directamente empezar con tu presentación. Adelante.
Buenas noches a todos. Me da mucho gusto. Veo gente conocida. Ahí veo a mi tocaya, Andrea. Bienvenida. Qué bueno que estás. Aceptó la invitación. Bueno, me doy cuenta que, como lo comentaba con el organizador, de que, pues, digo, han sido una serie de circunstancias muy particulares las que, pues, han ido haciendo que vaya yo encontrando gente, ¿no? Ahora, lo más determinante para que yo ya llegara a estructurar esta plática fue de que, pues, con la actual administración, ellos han razonado que la política del cambio es estar cambiando a la gente, ¿no? De cambio para un lugar y para otro, ¿no? Situación, pues, que a muchos al principio nos produjo enojo, molestia, pero a mí, lo que ha hecho tanto cambio es de que me vaya encontrando con personalidades muy particulares, ¿no? Por ejemplo, cuando estuve en el quinto piso, me encontré con un chamán de la tradición tolteca que consume ayahuasca y, secundario al consumo de ayahuasca, desarrolla un cuadro bipolar y por eso se interna, ¿no? Pero un cuate brillantísimo, porque aparte de ser colchero, tener todas estas prácticas de curandero, hizo una tesis sobre la igualdad parlamentaria de la mujer en el Calpulli, cosa que se retomó por la administración actual para dar una igualdad a nivel legal a la mujer, ¿no? Tanto en los partidos como en los grupos parlamentarios, todo esto, ¿no? Entonces, casualmente llega este cuate, pero yo tenía un residente que era, digámoslo así, egresado de la Anáhuac. Y en la Anáhuac, este señor Greenberg había hecho un laboratorio. Entonces ahí le tienen muchísimo conocimiento y veneración a Jacobo Greenberg. Entonces de ahí se suscitó la situación, igual que estos personajes que voy a describir. A partir de esa vivencia, pues empecé a desarrollar todas estas ideas. Por ejemplo, la guía que compartimos, ¿no? Y bueno, y la plática, ¿no? Que ya previamente la presenté en un congreso del sindicato, ¿sí? Y actualmente, pues ya gracias a la invitación, pues aquí con los hermanos que me están invitando para que podamos compartir este conocimiento. Aquí podríamos, digo, bueno, son vivencias que yo he tenido, que les decía, nada es al azar, todo es causalidad, ¿no? Y ustedes, no sé si quieran comentar algo de alguna expectativa, algo que quisieran, que yo tratara con más profundidad, en fin. Vamos a darles esa oportunidad de que a ver si quieren comentar algo antes de que empecemos ya con la plática formal, con diapositivas y todo.
Muy bien, pues si alguien quiere compartir con el grupo un poquito qué los motivó a entrar aquí este día, cuáles son sus expectativas de esta noche. María de la Luz, adelante, por favor.
Buenas noches, doctor. ¿Qué me motivó a entrar a esta plática? Pues su personalidad de usted, y sé que hoy nos va a dar algo muy, pero muy importante, porque es usted un maestro de maestros en todos los aspectos. Como médico psiquiatra, yo en secuencia algunas veces estuve trabajando con usted antes de que cambiara del sexto piso a otros servicios. En algunas ocasiones lo he encontrado, pero sé que usted es una persona con mucha preparación. ¿Y qué me llama de esto? Esa parte importante que pues es muy difícil escucharla en un médico tan alto como usted, que toque ese tema. Entonces yo creo que hoy voy a llevarme algo muy importante. Muchas gracias, buenas noches.
Hombre, gracias compañera, qué gusto, caray. Y bueno, también no es al azar, ¿verdad? Que nos hayamos encontrado en este lugar, ¿no? Definitivamente, pues como lo han dicho algunos estudiosos más profundos del ser humano, ¿no? Como que la locura, pues es estar entre la materia y la espiritualidad, ¿no? Entre ambas partes, ¿no? Entonces, ahí hay mucho todavía que estudiar, ¿no? Más allá de los aspectos biológicos, bioquímicos, farmacológicos, desde un punto espiritual hay mucho, mucho que aprenderle a nuestros pacientes todavía, ¿eh? Sí, adelante, ¿alguien más quiere preguntar algo?
Sí, Julie está levantando la mano. Adelante, Julie, un poquito que nos cuentas qué te motivó a estar aquí y algo sobre tus expectativas de esta noche.
Gracias, buenas noches, es un gusto saludarlos. Pues en sí a mí me ganchó la idea de ver que un profesional de la salud con una especialidad iba a hablar acerca de chamanismo. Entonces, pues quiero ver qué hay más allá de solamente mitos, rumores de lo que hacen los chamanes, sino verlo a través de la ciencia. Eso fue lo que más me motivó el estar aquí. Muchas gracias.
No, pues sí, es real. Y bueno, en las conclusiones van a ver que yo hablo de lo que es la charlatanería, el mercantilismo, el comercialismo, de todas estas cosas espirituales, ¿no? Pero, bueno, aquí en la plática se va a ver cómo mucho del conocimiento de los chamanes es lo que actualmente está descubriendo la física cuántica, ¿no? O sea, es muy peculiar, ¿no? Ya lo había dicho un director de la NASA, que cuando la ciencia llegue a la cúspide del conocimiento, se van a horrorizar cuando se den cuenta que en esa montaña, que es lo más elevado del mundo, hay una serie de rabinos, chamanes, magos, que habían llegado hace muchísimo tiempo, ¿no? Antes que la ciencia, ¿no? Y entonces es para reflexionar, ¿no?
¿Quieres escuchar a una persona más antes de
Sí,
iniciar
adelante, adelante.
la plática formal? Muy
Sí,
bien,
así
¿alguien
nos
más
vamos
quiere?
conociendo, ¿no?
Exacto, crear la relación. ¿Alguien más quiere compartir con el grupo su motivación y o sus expectativas de esta conversación?
Bueno, podemos entonces ya ir empezando, yo creo.
Bueno, perfecto.
Voy a
Entonces,
poner compartir pantalla para empezar con la primera diapositiva.
claro. Déjame asegurar que esté aquí.
Compartir, ahí
Ajá.
está.
Ya está compartiendo la pantalla.
A ver, ahí está. Perfecto. Sí, bueno, como las culturas tradicionales, en donde pues han venido muchos de los chamanes que se han estudiado, ¿verdad? Han desarrollado una serie de conocimientos. Bueno, hay un antropólogo, Claude Lévi-Strauss, que señala, ¿no?, que tanto el científico sigue un método como el pensamiento salvaje, ¿no? Como se ha dado, de hecho se llama su libro, El pensamiento salvaje, de Claude Lévi-Strauss. O sea, cómo las personas que viven en lugares alejados, digámoslo así, de la ciudad, siguen los mismos procedimientos que la ciencia para llegar a sus conclusiones, ¿no? Entonces, no, su pensamiento no necesariamente está tan alejado de una realidad. Lo que pasa es que en la sociedad actual se ha creado la idea de que el máximo avance es la tecnología. Pero una tecnología que está amenazando con acabar con la humanidad y con el universo, ¿no? ¿Por qué? Porque casi casi hemos llegado al extremo de que un simio y un botón rojo, el simio apretando un botón rojo con el cual destruye el universo, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde hay un engaño, ¿no? No que alguien o algún país o alguna cultura tenga más tecnología, no quiere decir que sea más avanzado, ¿verdad? Porque digo, la tecnología sin valores, sin autoconocimiento, sin desarrollo interior, únicamente nos va a llevar a la destrucción, ¿no? Y bueno, aquí puse los pósters que se usaron, que hicieron nuestros amigos para promover el evento. A mí me gustaron, entonces aquí los puse, ¿no? Bueno, empecemos con, pues, cómo debe ser una plática, ¿no? ¿Cuál es el objetivo, no? El objetivo de esta plática es mostrar cómo la narrativa de etnoficción construye alteridades imaginarias que servirán de soporte para la creación de diversos movimientos espirituales contemporáneos y un camino hacia tu propia individualidad, hacia tu propio autoconocimiento. Individualidad es lo que Jung siempre señaló como el máximo grado de evolución, ¿sí? ¿Por qué Jung lo señala, no? Como que todos estamos inmersos en la sociedad, en la cultura, y en la medida en que nos vamos conociendo, nos vamos viendo en qué aspectos somos diferentes, somos particulares, ¿no? Y en la medida que lo conocemos y lo asumimos, en esa manera evolucionamos. Bueno, los temas que vamos a ver, ¿no? En primer lugar, sincronicidad, porque creo que realmente estamos asociados por sincronicidad, ¿no? Este es un término que desarrolla Carlos Gustav Jung, ¿no? Sincronicidad. Ahorita vamos a ver a qué nos referimos con ello, ¿no? Vamos a hablar de chamanismo, varias definiciones de chamanismo, qué se requiere para ser chamán, ¿no? Vamos a hablar de lo que es neochamanismo. Neochamanismo es el chamanismo urbano. Ya hoy en día no tenemos que ir a un grupo alejado allá en Oaxaca o en la selva Lacandona o en Brasil, ¿no? Sino que en la misma urbe hay prácticas chamánicas. Un ejemplo de este neochamanismo es Castaneda, Jodorowsky y Grinberg, ¿no? Bueno, toda esta visión chamánica nos lleva a la concepción de que todo el universo es energía, ¿no? Eso también ya lo demostró la física cuántica. Vamos a dar una rápida revisión de religiones con prácticas chamánicas y vamos a llegar a unas conclusiones. Hay una serie de temas que van a quedar pendientes, ¿sí? Por ejemplo, el paciente, chamán, ayahuasca, todo eso, lo dejaremos pendiente para la siguiente plática, porque si no se hace demasiado largo y cansado y ya como que ya no le ponemos atención, ¿no? Entonces, vamos, adelante les digo qué temas quedan pendientes, ya si ustedes tienen interés, nos volvemos a reunir. Bueno, se les compartió esta guía, ¿no? Que agradezco aquí a los hermanos que pues, le dieron una edición muy bonita, ¿no? Así como ensayo, con una carátula, lo editaron, quedó muy bonito, ¿sí? Bueno, esta guía, ¿por qué motivo se hizo, no? Era parte de la plática, pero la hace muy larga y muy cansada. Aparte, me di cuenta que uno lee y lee de estos autores y se te olvida, ¿no? Entonces, el objetivo es el método chamánico de autoconocimiento. Sí, o sea, Castaneda en todo lo que le enseña a Don Juan para su evolución, o sea, lo podemos aplicar a nosotros para crecer nosotros como seres humanos, ¿sí? Entonces, todo eso está dentro de esta guía. Las habilidades del guerrero y también esto de meditación autoalusiva o vipassana de Jacobo Grinberg. Sí, esto yo lo, en una entrevista que le hicieron a Jacobo Grinberg, yo lo transcribí y puse los puntos importantes en esta guía. Entonces, bueno, ya tienen ustedes como que, digamos, vamos a hacer un guisado, ¿no? Necesitas una receta. Bueno, pues ya está ahí la receta, están los elementos, ¿no? Si ustedes aplican todo esto en su vida cotidiana, van a ver cómo van a ir transformándose. ¿Cómo van a ir evolucionando? Bien, entonces eso ya lo damos de que, bueno, ustedes lo van a leer y lo van a poner en la práctica, ¿no? Porque ya se nos compartió este manual. Bien, ahorita vamos a ver esto de sincronicidad. Aquí pongo un escarabajo, porque casualmente cuando Jung estaba atendiendo a un paciente, este paciente le refiere que en un sueño había soñado con un escarabajo egipcio. En ese momento en su ventana se para un escarabajo igual al escarabajo egipcio que estaba describiendo el paciente. Entonces, este es un evento, por ejemplo, de sincronicidad, ¿no? Jung también tuvo una vivencia con Sigmund Freud. Platicando con Freud, le dijo que él sentía que unos libros que estaban en un estante se iban a caer. Freud, pues, era un neurólogo. Hay gente que piensa que es psiquiatra, ¿no? Freud era neurólogo. El que sí era psiquiatra era Carlos Gustav Jung, ¿sí? Entonces, Freud decía que no se iban a caer los libros, que siguieran platicando, ¿no? Y de repente los libros se cayeron, ¿no? Entonces, es otra situación de sincronicidad que vivió Jung. Y una muy importante fue que él pronosticó la Primera Guerra Mundial. Casi un año completo estuvo soñando a Europa bañada en sangre, ¿sí? Él en su misma autobiografía señala que él presentía que algo terrible iba a suceder. Y en efecto, o sea, años antes de que sucediera la Primera Guerra Mundial, él ya la había pronosticado. Otro evento de sincronicidad. Entonces, la sincronicidad supone la ocurrencia de dos eventos o más que no están asociados ni causal ni teleológicamente, mas sin embargo tienen una relación significativa. A todos nos pasa, a veces pensamos en alguien y ese alguien nos está llamando por teléfono. O soñamos con alguien y nos lo encontramos en la calle, ¿no? Bueno, esto en gran medida pues es el motivo de esta plática, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera co coincidimos, ¿no? En la inquietud, en el interés, en las ganas, ¿no? De superarnos, de evolucionar, ¿sí? Jung dice, sincronicidad es una realidad siempre presente para aquellos que tienen ojos para verlo. Bueno, sincronicidad son situaciones que son indicativas de cómo nos interconectamos los seres humanos con la naturaleza, en general a través del inconsciente colectivo. Bueno, este concepto Jung lo retoma del hinduismo, ¿sí? O sea, solamente en la cultura en la que vivimos nosotros pensamos que somos entes separados. En el hinduismo todos estamos interconectados. Esto es, lo que le haces a otra persona te lo estás haciendo a ti. Tengo un amigo ciclista, si está también, le mando saludos, Víctor, que creo que ya nada es al azar, ¿no? Me lo encontré ahí en CU practicando ciclismo siempre lleva bicicletas muy bonitas. Y resultó que él en su vida había querido ser sacerdote. Dejó el sacerdocio y alguien le recomendó los libros de Jung y de Hesse. Y de ahí, pues, ha leído muchísimo de Jung. Entonces, hablando de sincronicidad, él me dice, pues, la sincronicidad yo la defino como lo que tú buscas, te encuentras. A mí, la verdad, la definición que me dio este amigo realmente me dejó sin palabras, ¿no? Es más, pone de ejemplo a un director de cine que necesitaba un guión para una obra y no encontraba ese guión. Fue a la biblioteca, a todos lados, no lo encontraba. Un día se subió al metro de Nueva York y en un banco del metro había un libro. Lo agarró y ese era el guión que él necesitaba para hacer la obra, ¿no? Otro ejemplo de sincronicidad, ¿no? Bueno, aquí afortunadamente hay una compañera enfermera que estuvo conmigo en esta etapa, el programa del adulto mayor, que dedicamos 26 años, ¿no? Claro, todo esto, pues previamente, pues estuve en el Colegio Madrid, en la militarizada, en la Facultad de Medicina, en la ENA. Hice algo interesante. Fui de la última generación que hizo el internado en el Fray Bernardino, ¿sí? Ya después, el examen de especialidad fue otra casualidad o causalidad. Yo no lo quería hacer porque ya estaba trabajando en la ENA como maestro y estaba, pues, ahí muy a gusto y muy contento. Entonces, un compañero de la carrera me convenció de que lo acompañara a hacer el examen de especialidad. Él llevaba años estudiando para hacer ese examen, y pues yo sin estudiar, llegué, lo presenté, a él lo reprobaron, yo lo pasé, y entré a hacer la especialidad. Me tocó afortunadamente con el maestro Patiño, que era el padre de la psiquiatría fenomenológica, ¿no? Después estuve años en consulta externa. Aquí se gestó lo que era este programa del adulto mayor, que se hizo un servicio, que fue reconocido a nivel latinoamericano, se publicó un libro, se hicieron muchísimas investigaciones. Y llegando a esta administración, pues de golpe deciden que pues yo ya salga de ahí, y pues ya llevo actualmente 9 cambios, ¿no? Entonces yo lo veo esto como que es como la torre del tarot, ¿no? Que es la torre de Babel, o sea, cómo construimos cosas falaces de nuestro ego, ¿sí? Para sentirnos importantes. Y es lo más frágil y lo primero que se rompe, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto del adulto mayor fue como la torre, ¿no? Y ahora, estos múltiples cambios generaron que fuera el quinto piso donde me encontré al residente de la Nahua y al paciente chamán, que me motivan a que empiece a investigar este tema, ¿no? Ya después me pasan a rehabilitación, donde tengo tiempo para hacer la guía y para estructurar la plática. Y después me vuelven a cambiar a consulta externa, donde estoy actualmente, donde encuentro al amigo, hermano, que casualmente, pues, él iba ahí a atender a un familiar, ¿no? Entra a mi consultorio, empezamos a platicar y acordamos que se diera esta plática, ¿no? Entonces, ¿cómo? Pues de alguna manera esto también es sincronicidad, ¿no? Bueno, el primer lugar donde expuse la plática fue en un evento del sindicato, ¿no? De la FECSE, ¿no? Se interesó muchísimo la gente, con la plática. De hecho, me acuerdo que yo tenía dos pláticas, una sobre rehabilitación y otra sobre esto de chamanismo. Y de inmediato los organizadores dijeron, no, pues habla de chamanismo. Aquí hay una de las fotos, ¿no? Mías. Castaneda no quería que le tomaran fotos porque dice que todo el tiempo estamos cambiando, ¿verdad? Y que la foto de alguna manera pues te congela, ¿no? Como estabas en ese momento. Y sí, es cierto, ya me veo aquí, ya no me reconozco como soy ahorita, ¿no? Bueno, ya entrando al tema, ya en cuestión, ¿no? Las prácticas chamánicas han sido incorporadas gradualmente en ámbitos urbanos. Actualmente no es difícil tener acceso a ceremonias, retiros, sesiones chamánicas que ganan popularidad en ámbitos urbanos y entre sectores medios y altos instruidos. A este proceso se lo puede identificar como chamanismo urbano o neochamanismo. Una de las últimas materias que yo estudié cuando estuve en la ENA fue antropología urbana. Es apasionante porque a veces pensamos que para entender todo esto nos tenemos que ir ahí como Indiana Jones o todos esos personajes de Hollywood, ¿no? Que se van ahí a lugares apartados, alejados. No, aquí en la ciudad se da todo eso. Es una mezcla de costumbres ancestrales, espirituales y de sanación con determinadas pseudoterapias de la nueva era, el esoterismo o incluso elementos de magia del caos, creando gran variedad de corrientes y escuelas con un gran número de seguidores, lo que a su vez han generado una gran cantidad también de gente que se opone y que los critica, ¿no? Ofrecen retiros, talleres, consumo de sustancias alucinógenas como ayahuasca, peyote, de animales como el búfo alvarius o el cambo, ¿no? Bueno, el neochamanismo, aunque hay personas que lo quieren desvalorizar, yo sí he probado que tiene una eficacia en el trabajo psicoterapéutico transpersonal, ¿sí? Y te ayuda a profundizar en ti mismo. Bueno, ¿por qué? Porque aquí son dos paradigmas, ¿no? La ciencia oficial, donde la última palabra ya está dicha, y el mundo mágico en el que hay una libertad de razonamiento y de aportar cosas, ¿sí? Bueno, el clásico del tema es Mircea Eliade, ¿sí? Es el individuo que más estudió sobre todo esto de brujería, chamanismo y todo esto, ¿ok? Él define al chamán como el maestro de las técnicas del éxtasis, ¿sí? O sea, una persona que entra en trance o éxtasis, ¿sí? Es el mediador entre lo conocido y lo desconocido, entre el cielo y la tierra, lo sagrado y lo profano. Bueno, el término chamán, ¿de dónde proviene? Proviene de los rusos. Es un fenómeno siberiano, ¿sí? Y representa lo mismo que dice Eliade, ¿no? Maestro del éxtasis, ¿sí? En esas latitudes consideran que el chamán se transforma en lobo, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en Nahual, ¿no? Entonces hay similitudes, ¿no? Bueno, aquí lo importante, ¿no? Los curanderos, ¿sí? Pasaban por iniciaciones religiosas, ¿sí? ¿Qué tenían que hacer? De una forma simbólica, morían, bajaban al inframundo, donde recibían instrucción médica, conocimiento de los diagnósticos, instrumentos para curar y de las hierbas sagradas. Bueno, esto es importante porque vamos a hablar mucho de la conciencia de los chamanes, ¿no? Hay dos vías, ¿no? O sea, ellos tienen que alterar su conciencia en ese ritual de iniciación para poderse conectar con toda esa realidad que no vemos en la vida cotidiana. Y son dos vías, ¿sí? Una es a través del éxtasis o trance, ¿sí? En el cual el chamán conserva su integridad, su personalidad psíquica, pero sus poderes se aumentan y con los que mueve su alma a voluntad en busca de las personas que están perdidas o enfermas, ¿ok? Pero en este caso nunca pierde su identidad. Y hay otro en el que hay una posesión. Sí, aquí es como ya las religiones africanas, ¿no? En las cuales fungen como medio. O sea, ellos son el vehículo para que a través de ellos se exprese otro ente espiritual, que sería el de posesión. Aquí sí pierden su identidad, ¿sí? Es una especie de inversión, el descenso de divinidades o espíritus y su encarnación en alguien que pierde su voluntad, ¿sí? ¿Sí se dan cuenta? O sea, están las dos vías, ¿no? Un éxtasis o trance en el cual ellos pueden hacer incluso viajes astrales y demás, y la posesión en la cual ellos sirven de vehículo. Los santeros aquí dicen que cabalgan, ¿sí? Pues hay personas que tienen para que los espíritus cabalguen en ellos, ¿no? Esto también se vio con Allan Kardec, también lo vamos a comentar, el fundador del movimiento espiritista, por ejemplo, con Francisco y Madero. Francisco y Madero sabía que iba a ser un mártir, ¿sí? Y aún así siguió adelante. Y algo que una vez yo di una conferencia sobre Francisco y Madero, y revisando su biografía, hay un libro que se llama La Revolución, ¿cómo se llama? El cambio político en México en el año 1910. Tú lo lees y dices, pues sí, fue cuando se dio el cambio político, ¿no? Porque salió Porfirio Díaz. Lo que me heló la sangre fue de que me enteré que ese libro lo había escrito él un año antes. Pues llama la atención, ¿no? Sí, es que él era espiritista. El acceso al conocimiento para el ser humano tiene dos vías, de acuerdo a los toltecas: el tonal o la razón y el nahual o lo energético, ¿sí? Los dos en equilibrio nos dan un conocimiento total y la unidad. Bueno, aquí como nuestros ancestros, ¿sí? Consideran que las plantas son las maestras, ¿no? De la madre tierra, ¿sí? Y que nosotros somos sus hijos y que llegamos después, y que todas estas plantas pues, nos transmiten conocimiento, ¿no? Bueno, en la cosmovisión chamánica no hay dogmas, todo es energía, en el universo todo está conectado, ¿no? El universo tiene un aspecto material y otro espiritual, el aspecto espiritual crea el material, podemos aprender a obtener ayuda, sanación y guía de los elementos, ¿no? Porque todos tienen cierta espiritualidad y cierta vida. Ok, bueno, ya entrando ya directamente al tema, neochamanismo, Castaneda, Jodorowsky y Grimberg. La relación entre Jacobo Grimberg y Carlos Castaneda se entrelaza en un intrigante tejido de misticismo, investigación científica y desapariciones inexplicables. Ambos personajes dejan una huella imborrable en la exploración de la conciencia y la percepción de la realidad. La relación entre Grimberg y el antropólogo chamán Castaneda es harto conocida. Ambos intuían que la realidad no era otra cosa que una proyección de la conciencia y que ésta se podía modificar a voluntad bajo ciertos estados. Grimberg, un destacado neurofisiólogo, dictaba conferencias en todo el mundo y se codeaba con la élite política de México. Sus investigaciones sobre el potencial transferido lo sitúan en el imaginario co colectivo junto con otras figuras de aura mística como el escritor Carlos Castaneda. Bueno, aquí hay una foto que él no aceptaba fotos, pero aquí le tomaron un. Se puede decir que Castaneda es uno de los antropólogos más conocidos fuera de la disciplina, casi tan popular como Indiana Jones, ¿no? Y casi tan ficticio, ¿no? Bueno, aquí este investigador, el doctor Joseph Lom, señala que Castaneda sí aporta a la antropología y a la ciencia el estudio de los fenómenos paranormales, ¿sí? De la cultura, que esto había sido relegado. Bien, Castaneda fue un notorio gurú de la New Age y dueño de una importante fortuna amasada con la venta de sus 13 libros. Todos ellos fueron bestsellers y del dictado de los seminarios de Tansegridad para los que montó una empresa, Clarence Green, ¿no? Él es el que funda el neonahualismo, una secta basada en la tradición tolteca. Sus seguidores estaban predispuestos a rendirle pleitesía como un guía espiritual. Esta escuela del chamanismo aplicado pretende ser diferente a la cultura, ¿sí? Tiene más influencia del misticismo oriental, zen, taoísmo, ¿sí? El objetivo principal de un guerrero tolteca es la trascendencia de su conciencia después de la muerte física, pasar velozmente al águila y ser libre. Bueno, vamos a ver un poquito de la biografía de Castaneda. Él era peruano, ¿sí? Aunque en su registro de migración estadounidense decía que era originario de Brasil, ¿no? Estudia en el Colegio Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe. Después es enviado a un internado en Buenos Aires, Argentina. Después se traslada a los Estados Unidos, a San Francisco, donde vive con una familia adoptiva, hasta que se gradúa en el Hollywood High School, ¿no? Carlos Castaneda, entre el 55 y el 59, asiste a varios cursos en el City College, en Los Ángeles, donde estudia literatura, periodismo y psicología. Posteriormente obtiene la ciudadanía norteamericana y es cuando le quita la ñ. Él se apellidaba Castañeda, entonces le quita la rayita, porque ya ven que los teclados en inglés no tienen ñ. Entonces lo hace por cuestiones idiomáticas, ¿no? Obtiene título de antropólogo en la Universidad de California, UCLA. Esto con el libro Las enseñanzas de Don Juan, ¿ok? En la UCLA le dan el título de antropólogo. Y posteriormente con el libro Viaje a Aztlán le dan el doctorado en antropología. El comienzo de su notoriedad estuvo marcado por la publicación de este libro, Las enseñanzas de Don Juan, ¿sí? Un tribunal de la UCLA, del que participó el sociólogo interpretativo Harold Graham Fickell, le otorgó el título de máster en antropología. Bueno, aquí están los 13 libros, ¿no?, que hemos señalado. Todos ellos bestsellers, ¿no? O sea, realmente tuvo un impacto fenomenal en la cultura actual, ¿no? Ahora, ya siendo el antropólogo, ¿verdad?, y estudiando su maestría en la UCLA, decidió realizar un trabajo sobre el uso de plantas alucinógenas entre los grupos nativos de Estados Unidos. Y comenzando el trabajo, se topó con un informante. O sea, el antropólogo va a prácticas de campo, lleva un diario, va describiendo todo lo que va encontrando, ¿no? Y se encuentra a un viejo chamán yaqui que se llama Juan Matos, el cual lo toma pues como parte de su investigación, como un informante, ¿no? Pero bueno, estas situaciones que hemos dicho de la sincronicidad, ¿no? Conforme avanza el trabajo de campo, la relación fue cambiando. Primero era Castaneda el antropólogo y Don Juan el informante. Y de alguna manera se transforma y se convierte en aprendiz y maestro. Muy parecido al Yoda de Star Wars, que Yoda es el maestro de los Jedi, ¿no? Hagan de cuenta el Don Juan de Castaneda, ¿no? O sea, como George Lucas es fuertemente influenciado por Castaneda. Tras 8 años de trabajo con Don Juan, Castaneda en sus primeros 4 libros nos relata su propio proceso de conversión en brujo, ¿sí? O sea, él empieza esto como un antropólogo para hacer un trabajo de antropología y deja, pues ya abandona la antropología y se convierte en un aprendiz de brujo. Y bueno, Castaneda fue iniciado por Don Juan en el uso de las antiguas técnicas chamánicas, ¿sí? Bueno, aquí hay que señalar algo, ¿no? No es indispensable consumir este tipo de plantas, el mismo Castaneda lo dice. A Castaneda se las tuvieron que dar porque era muy terco. Le dan peyote, hierba de Jimson y hongos, ¿no? En esta publicación de Time, Castaneda, en el año 76, ¿sí?, Castaneda describe qué vivencias tuvo con cada sustancia. Dice, después de haber mascado botones de peyote, encontró a mezcalito sucesivamente como forma de un perro negro, de una columna de luz sonora, de un ser con aspecto de grillo en la cabeza verde y verrugosa. Escuchó retumbar el ruido imponente e inexplicable de las montañas de helado, ¿sí? Después de haber fumado un mito, y haber hablado con un coyote bilingüe, pudo ver al guardián erigirse ante él en forma de mosquito de unos 30 metros de altura, ¿sí? Tras haberse untado en el cuerpo con ungüento hecho de datura, él, aterrorizado, experimentó toda la sensación de volar, ¿ok? Bueno, aquí hay que señalar esto, ¿no? El consumo de estas plantas y lleva implícito una serie de riesgos. O sea, profesionalmente no se recomiendan, porque por consumir alguna de estas sustancias, como el caso clínico que tengo, que les presentaré en la siguiente plática, desarrollas un cuadro psiquiátrico, una esquizofrenia, un trastorno bipolar, y esa enfermedad es para toda la vida, ¿no? Entonces, vale la pena, digo, considerar, ¿no? Que aunque no son plantas que sean prohibidas, ¿no? Por ejemplo, la ayahuasca está permitido consumirla, pero sí implica riesgos, ¿no? Y que no necesariamente se tiene que consumir para llegar a tener un verdadero conocimiento. Bueno, aquí llama la atención una cosa, ¿no? A esta planta, que es un cactus, que es el peyote, la planta del peyote, Don Juan le llama mezcalito. A mí, pues, me llama mucho la atención porque el nombre científico de la sustancia que te hace alucinar es mescalina. O sea, ¿cómo coincide a como le dice Don Juan, no? Digo, pues creo que nada es al azar, ¿no? Y bueno, y mezcalito, pues decía, ¿no? Que era un maestro, un aliado, en fin. Y que era algo muy importante para hacer el grupo, ¿no? Bueno, como digámoslo así, todo ser humano, Don Juan, el maestro de Castanedo, fallece en el año 71. Castaneda dice que lo hace como lo hacen los brujos, es decir, consumido por un fuego interno para así alcanzar otro estado de conciencia. También Carlos Castaneda fallece, él más feo, ¿no? Porque fallece de cáncer de hígado, ¿sí? En Los Ángeles. Poco se sabe de su muerte, no hubo servicio público. Aparentemente Castaneda fue incinerado y las cenizas fueron enviadas a México. Había un grupo de brujas que también publicaron libros, ¿sí? Casualmente a su muerte, pues desaparecieron, ¿no? Bueno, lo que les decía, ¿no? La influencia de la obra de Castaneda en la obra cultural, cinematográfica, en fin, ¿no? Por ejemplo, influyó a Oliver Stone, el que bautiza a su productora como Ixtlán, ¿no? A John Lennon, ya que él definía a su pareja, Yoko Ono, como su Don Juan, ¿sí? Particular. The Eagles, en Hotel California, inspirados también por Castaneda. Federico Fellini suspendió un rodaje a la mitad para viajar con Castaneda y sus brujas a México. Los hermanos Wachowski, los creadores de la Matrix, son influenciados por Castaneda. Star Wars y Mandalorian, o sea, George Lucas fue fuertemente influenciado por Castaneda, ¿sí? El tirano, por ejemplo, que es Darth Vader, ¿no? El maestro, que es Yoda. Todo eso es una influencia fuertísima de Castaneda. En los últimos años, su nombre y sus libros continúan apareciendo en películas y series como Freaky, True Detective, Perdidos, Expedientes X, Los Simpson, etc. Ahora, algo que también encontré, otro director de cine, Jodorowsky, ¿no? También tuvo relación con Castañeda y con Pachita, ¿no? Ahorita vamos a ver eso. Bueno, Jodorowsky nace en Chile, su familia es como de religión judía. Tiene una hermana que es escritora, fallece, ¿no? Total, él decide a final de cuentas viajar a París. En París, él es alumno del maestro de Marcel Marceau, que es el artista más destacado de la pantomima, Marcel Marceau, conocido en todo el mundo. Entonces él va con el maestro de Marcel Marceau. En París asiste a clases de filosofía y teórico y también con Gastón Bachelard. Este tiene que ver con la lingüística y con todo lo que es el discurso de la política y demás. En el año 57 comienza como cineasta con la novela de Thomas Mann. En los años 60 arriba a México, donde dirige más de 100 obras de teatro, por ejemplo, El diario de un loco. Hay un doctor en el hospital que ha estado muy relacionado con esto, el doctor Reza, que ahora casualmente está ahí al lado de mi consultorio, me llevo muy bien con él. Y él, con los actores que han representado esta obra, lleva mucha amistad. ¿Sí? Sí, porque era un actor, Carlos Ancira, que tuvo más de 1000 representaciones, falleció presentando esta obra, ¿no? Muy interesante. Y como el que empezó con todo esto, pues fue este señor Jodorowsky, ¿no? La silla Zaratustra, ¿verdad? Algo que me llamó la atención de Jodorowsky. Bueno, yo tuve como maestros, por ejemplo, al maestro de la Fuente. Él era de los psiquiatras reconocidos en la época que trajeron a Erich Fromm a México, ¿sí? También Samuel Ramírez Moreno, que hay un hospital en la salida a Puebla, ¿sí? Sí, Samuel Ramírez Moreno era el psiquiatra de más influencia en esa época, ¿sí? También estuvo el doctor Tabiel, varios médicos muy reconocidos en la psiquiatría influyeron en que viniera Erich Fromm a México y que estuviera en la ciudad de Cuernavaca. Y cómo Jodorowsky tuvo contacto con ese grupo, ¿no? También tuvo cercanía con el pensamiento zen. Bueno, el cine que hace Jodorowsky es un cine culto, muy cuestionador, ¿no? Porque maneja casi puros arquetipos. Y hizo El Topo, ¿sí? Y La Montaña Mágica, ¿no? Principalmente. Y bueno, Jodorowsky, ¿a qué se dedica? Pues a leer el tarot, ¿no? Básicamente. Porque recordemos que el único libro que sobrevive a la quemazón de la Biblioteca de Alejandría, pues es el tarot, ¿no? Con cada símbolo del tarot podríamos escribir miles de páginas, ¿no? Bueno, aquí hay un paralelismo notorio. Ambos empiezan como aprendices y se acaban convirtiendo en maestros. Castaneda se inicia con Don Juan, un brujo yaqui, mientras que Jodorowsky aprende técnicas de curación con Pachita, una bruja oaxaqueña, ¿no? Se dice que hubo un encuentro, ¿no? ¿Por qué? Porque Jodorowsky, Hollywood iba a pagar millones porque las enseñanzas de Don Juan se llevaran al cine, pero Castaneda pues nunca estuvo de acuerdo. Entonces Jodorowsky tenía la idea de convencerlo, de que autorizara que se filmara ese libro, ¿no? Entonces Jodorowsky lleva una rubia despampanante al Rincón Gaucho para una reunión que tenía con Castaneda, porque él lo veía como una carnada, porque Castaneda era un mujeriego empedernido, ¿no? Para que lo convenciera con sus encantos femeninos de rodar la ansiada película que quería Hollywood y había ofrecido millones de dólares. Sin embargo, el antropólogo rechazó esa y otras jugosas ofertas por ser demasiado comerciante. Habían quedado de verse en el hotel de Jodorowsky. Castaneda llamó para avisar que llegaría 5 minutos antes. Cuando llegó, se miraron azorados y hablaron de la película del topo y el por qué no quería Castaneda que un artista de Hollywood actuara a las enseñanzas de Don Juan. De repente Castaneda empezó con cólicos y decía que tenía diarrea por haber tomado agua del bosque. Solicitó que lo llevara a su hotel. Quedaron de verse al día siguiente, pero la reunión no se concretó ya que el escritor chamánico huyó con la güera despampanante y nunca más supo Jodorowsky su paradero, ¿no? Así concluyó aquel singular encuentro, dejando a Jodorowsky con más preguntas que respuestas, y a nosotros los espectadores esa historia con una mezcla de asombro y curiosidad. Bueno, pasemos ahora a Grinberg. Jodorowsky todavía vive, ¿eh? Y está en redes sociales. Está en París y se dedica a leer el tarot. Bueno, esta frase de Grinberg. En cada ser humano existe la sabiduría de todos los universos. Oír la voz que en cada uno habita es ponerse en contacto con esa sabiduría. Bueno, Jacobo Grinberg nació en la Ciudad de México en el 46. Él decide estudiar la mente humana cuando tenía 12 años, ya que su madre muere de un accidente cerebrovascular. Entonces eso le afectó tanto que él dijo, voy a estudiar la mente, ¿no? El cerebro. Estudia psicología en la UNAM. En el 70 viaja a Nueva York, donde hace un posgrado en el Instituto de Investigación Cerebral en psicofisiología. Obtuvo un doctorado enfocado en los efectos electrofisiológicos de los estímulos geométricos en el cerebro humano. A su regreso humano, forma un laboratorio en la Universidad Anáhuac. Además, funda otro en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ya en el 87 forma un instituto que se llama INPEC, Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia, y financiado por la UNAM y el CONACYT. ¿Okay? Jacobo Grinberg publica más de 50 libros sobre la actividad cerebral, la brujería, el chamanismo, la telepatía y la meditación. Bueno, ¿sí me escuchan? ¿Quién, ah?
Y perdón, fue por error que yo te
Sí,
silencié un
perdón.
momento,
Sí, es
disculpa.
que lo más que como avisa, ¿eh? Él intenta realizar un cambio en la manera en que se entiende la relación entre ciencia y la conciencia. Su trabajo pretende exhibir las bases científicas para la telepatía y otras pseudociencias. Pues gran parte de sus colegas lo criticaron, ¿no? Bueno, aquí la sincronicidad, ¿no? Conoció Grinberg a la hermana del expresidente de México, Margarita López Portillo, la cual estaba muy interesada en apoyar al IMPEC, ¿no? Ahora, cuando él va a conocer a Margarita López Portillo, se encuentra con una curandera que también Jodorowsky estuvo con ella, tiene un libro, Pachita, ¿sí? Que era una curandera psíquica, Bárbara Guerrero. Cuando Pachita llegó a la casa de Margarita, o sea, que era Los Pinos, los pájaros comenzaron a cantar como si la estuvieran recibiendo. Aquí está el libro de Jodorowsky, en el cual describe las curaciones de Pachita, ¿sí? Él estuvo también años trabajando con Pachita, ¿sí? La danza de la realidad. Pachita era una mujer ciega que podía ver por medio de un ojo interno desarrollado que Jacobo Grinberg llamó visión extraocular. Pachita de inmediato notó la presencia de Jacobo y le invitó a ser partícipe en sus curaciones. Ella curaba a través del hermanito, un ser que poseía su cuerpo y la guiaba para realizar sanaciones en las que utilizaba pedazos de órganos de animal y sangre. Cuando ella volvía en sí, decía no recordar nada de lo sucedido, ¿sí? Bueno, aquí vemos el aspecto chamánico, ella entraba en trance y era poseída por ese hermanito, el que hacía las operaciones. Ella afirmaba que el hermanito era el emperador azteca Cuauhtémoc. Pachita seguía al movimiento de renovación trinitario mariano, fundado por Roque Rojas,
Perdón,
¿sí?
¿cómo cuántos frijolitos te vas a comer?
Entonces aquí vemos, ¿sí? Cómo en su sala donde hacía las operaciones tenía la foto de Roque Rojas. Ella también tenía un protector, era Elías, el pastor incansable. Bueno, según Grinberg, Estos eran orbitales de la conciencia. ¿Por qué? Porque Pachita trabajaba con un cuchillo de monte. Con ese abría, quitaba el órgano que no funcionaba y con su mente construía un nuevo órgano y se lo ponía a la persona y lo sanaba. Una cosa inaudita. O sea, creo que ni siquiera con un trasplante se ha logrado hacer eso que hacía Pachita, ¿no? Ella se introducía en un trance, transformando su personalidad y efectuando operaciones. El campo de neuronal de Pachita era capaz de interactuar en forma congruente con una banda de la latiz que ella denominaba Cuauhtémoc, ¿no? Bueno, este es el caso que más impactó a Greenberg, ¿no? Era el caso de una niña que en una operación convencional había sido sobreanestesiada, dejando su cerebro muerto por falta de oxígeno. Los padres desesperados, después de ver una docena de neurólogos, dieron con Pachita y le pidieron ayuda. Pachita aceptó y la segunda operación que vi aquella primera noche fue un trasplante de corteza cerebral en la niña anestesiada y sanó a la niña. Entonces Greenberg quedó totalmente azorado, ¿no? Digámoslo así, como sucedió Castaneda con Don Juan, ¿sí? Si vemos la similitud, ¿cómo nos estamos enfrentando a algo de nosotros mismos que de alguna manera no aceptamos, ¿sí? Lo vamos a encontrar más adelante en las conclusiones, ¿no? Doña Pachita meditaba sobre sensaciones sonoras. Después se dejaba ir en un acto que ella describía como un salto al vacío, de una súbita bajada en la rueda de la fortuna. Después de lo cual empezaba las operaciones quirúrgicas, pero ya era el espíritu que la poseía a ella el que las hacía, ¿no? Bueno, don Juan señala en el conocimiento silencioso de Castaneda, el arte y poder de esa mujer consistían en borrar las dudas de los presentes. Al hacer eso, ella podía permitir que el espíritu moviera sus puntos de encaje. Una vez que estos puntos estaban en una nueva posición, todo era posible. A fin de crear un ambiente adecuado para la intervención del espíritu, no tenía compasión, ¿sí? Sí, aquí vemos el cuchillo de monte que usaba para abrir. Cuando la realidad se crea como resultado del proceso cerebral, esta tiene realidad, pero como conciencia y no material. Debido a que Pachita estaba en un lugar directo de conciencia, podía actuar desde las leyes de ese nivel en el que la persona rompe la ilusión de su individualidad y se da cuenta que en realidad todo es conciencia. Bueno, aquí está, ¿no? Cómo Greenberg ve los órganos expuestos, cómo hace los trasplantes esta señora. Y bueno, descubre unos secretos increíbles, lo trastorna totalmente, ¿sí? Tanto la lógica chamánica como la interpretación de Greenberg dan señales de su gradual proceso de conversión del autor, similar al que experimentó Castaneda y Jodorowsky. Jodorowsky también con Pachita, ¿eh? Ahí fue donde Jacobo Grinberg solía decir: la ciencia no se define por su tema, sino por su método. Bueno, conceptos que desarrolló Grinberg, ¿no? Podría hacer una conferencia cada tema, ¿eh? De estos. Teoría sintérgica, latiz, el hipercampo. Todo esto está en sus libros y explica toda situación, ¿no? Por ejemplo, sintérgica es síntesis y energía. Espacio y tiempo es una matriz informacional llamada latiz, que es un holograma. El cerebro crea la realidad, que es una matriz informacional y un campo de energía. O sea, toda esa energía, nuestro cerebro se conecta con esa energía y en el momento que estamos en esa energía, que es la latiz, podemos crear la realidad. El cerebro es una copia de la latiz. Si muchas personas creen algo, deforman la latiz y crean algo. Todos estamos interconectados. Los chamanes modifican la latiz a voluntad. La meditación da mayor coherencia cerebral y capacidad para modificar la realidad. Grinberg aseguraba que todo lo que nos rodea es una construcción mental, una especie de holograma, que si logramos controlar, podríamos cambiar la realidad, incluso salir de ella. Bueno, también en Star Wars vemos esto, ¿no? Cómo al meditar, pues se modifica la mente y podemos modificar nuestra realidad. Bueno, pues el principio básico del hermetismo, todo es mental. Uno acepta esta realidad como un milagro. Esto lo dice Grinberg, como creación, como parte de la conciencia. Se santifica lo cotidiano. Hay una serie de efectos muy bellos. Todo se llena de amor. Hay una hermandad enorme entre todo, porque uno entiende que en ese nivel todo está unificado. Bueno, en el arte de soñar, Don Juan sostenía que nuestro mundo, que creemos ser único y absoluto, es solo un mundo dentro de un grupo de mundos consecutivos, los cuales están ordenados como capas de cebolla. Él aseveraba que aunque hemos sido condicionados para percibir únicamente nuestro mundo, efectivamente tenemos la capacidad de entrar en otros que son tan reales, únicos y absolutos y absorbentes como el nuestro. También hubo un encuentro entre Grinberg y Castaneda. Grinberg dedicó su vida al estudio de la conciencia. Bueno, esto es importante porque esta es la última investigación que hizo antes de desaparecer. Más bien, no la llegó a hacer. Él había logrado a través de sus aparatos que detectaba la energía, o sea, la actividad eléctrica cerebral, que, por ejemplo, si hay una afinidad entre dos personas y a una le enseñamos una imagen, en el cerebro de la otra persona hay la misma actividad cerebral, ¿sí? Simplemente con que haya afinidad. Entonces él había conseguido los recursos para hacer un experimento telepático entre México y la India, ¿sí? O sea, él aquí quería demostrar que la teoría de su país, de su, podemos decir, de su misma religión, ¿no? Einstein, que decía que no puede haber nada más rápido que la luz. Grinberg ya había demostrado que el pensamiento es más rápido que la luz. Y con este experimento entre la India y México, lo iba a demostrar. Ya había conseguido los recursos, tenía los aparatos, las personas, todo. Quería demostrar que no hay un tiempo de transmisión entre emisión y recepción del flash, aspecto que contradecía la teoría de la relatividad, según la cual no puede ir nada más rápido que la luz. Bueno, y él desaparece antes de que se pueda realizar, un día antes de que se realice este experimento, en el año 94, ¿no? Que fue cuando tomó Zedillo posesión, el libre comercio. Y no es sorpresa que la desaparición de un científico, también mataron a Colosio, ¿sí? El neurofisiólogo Jacobo Grinberg intrigó al país fugazmente y quedó en el olvido por la situación tan complicada que se vivía en México en ese año. Bueno, pues aquí está, ¿no? En diciembre de 94 desapareció misteriosamente en el Cerro del Tepozteco, dando lugar a toda una serie de lucubraciones. Él en esa época estaba entrenando niños en visión de hermo-óptica. O sea, les vendaba los ojos, pasan la yema de los dedos sobre los libros y los leen, ¿sí? Que es una capacidad, digamos, extrasensorial, ¿no? Hizo esta película, El secreto del doctor Grinberg. Considerado por muchos el Einstein de la conciencia, el psicólogo y neurofisiólogo mexicano, que entre otras cosas creía la existencia de la telepatía, simplemente desapareció, dejando muchas interrogantes en el camino que hacen de su vida todo un enigma y un misterio. Bueno, hay muchas teorías, ¿no? Que lo secuestró la CIA, que lo secuestró la KGB, que lo mató la esposa. Yo más bien creo que como se apegó tanto a los principios de Castaneda, al final de cuentas fue consecuente con todo lo que estudió y evolucionó y se dedicó a su superación, ¿no? Cosa que obviamente la gente no lo va a aceptar, ¿no? Es más fácil pensar que lo secuestró la CIA, ¿no?
Una pregunta. porque parece que alguien está diciendo que no se está moviendo la lámina. Esta es la lámina que
Ah,
está
okay.
antes,
Sí,
¿no?
¿en cuál nos quedamos para que me regrese?
La que
Sí,
dice
eso pasa con
conceptos.
Zoom. Sí, eso pasa
Concepto.
con Zoom. De repente se queda congelada una lámina y ya no
Sí.
cambia. Pero ¿en cuál nos quedamos? A ver si nos pueden decir.
La
¿En
que
cuál
se
nos
ve
quedamos?
es la que dice conceptos y tiene una lista de conceptos de Jacobo Grinberg.
Ah, perfecto. Ah, el halcón. Vamos. Me voy a salir y voy a volver a entrar, ¿eh? Sí, ya me ha pasado con mis alumnos.
Sí.
Es esta. Ah,
Exacto.
espérame.
Gerardo, solamente te hago consciente del tiempo.
Ah, perdón.
Digo, nada más en lo siguiente, para que si hay tiempo de algún poquito de diálogo, de preguntas.
Ah,
Y
sí, perfecto,
bienvenido a
sí.
que si tú quieres continuar en 2 semanas, podamos continuar porque está muy interesante y definitivamente, digo, salvo que esté yo equivocado, pero creo que hay muchos temas, como tú dices, cada uno de estos puntos podrían ser una conferencia en sí misma. Entonces, o cuando tú estés tengas la posibilidad, digo, si quieres en
Sí,
2 semanas.
podría ser igual el miércoles. No, no hay problema, ¿no? Sí.
Ok, perfecto.
En 15
Nada más,
días
porque
podría.
terminamos 9:30, ¿no? Para respetar el tiempo de los
Sí,
participantes.
lo checamos, ¿no? Checo mi
Sí,
agenda. Podría ser
perfecto. Y si
en
no,
15.
más adelante también,
Y
no
si no, más
tardamos.
adelante. Pero sí, sin ningún problema. Ahora
Ok.
sí, ¿te ve cómo se mueve?
Sí, ya está
¿Verdad?
ahí. Sí.
Sí, ya me ha pasado con mis alumnos eso. Y bueno, como el cerebro crea una matriz con la energía y modifica. Por ejemplo, en Star Wars se ve con la fuerza, ¿no? Y los chamanes modifican esto a voluntad, ¿no? En Star Wars, ¿cómo se aplica todo esto, no? Todo es mental. Un encuentro Carlos Castaneda y Grinberg, ¿sí? Y la situación que estaba desarrollando él de telepatía entre la India y México cuando desaparece, ¿ok? Aquí la hija, que es cantante, cantando una canción en la que pone una foto de Jacobo Grinberg. Bueno, aquí lo que tienen los chamanes Grinberg Castaneda es la visión del mundo como energía. La sabiduría es en esencia carga energética. Se incorpora en la energía que constituye a los seres humanos. Por eso recordar no se hace con la razón, sino con la percepción de la huella energética que ha dejado la experiencia vivida en el toroide, ¿okay? O sea, somos poseedores de energía, somos la circunstancia en la cual el universo se hace consciente de sí mismo. Somos ondas creadas por el universo. En la física cuántica, bueno, todo se ve como energía. Descubrimientos de la física cuántica, ¿no? Lo que dice que es un huevo luminoso, es el punto de encaje. Ese punto de encaje se encuentra en la espalda, es como una pelota de tenis, ¿no? Y si movemos eso, movemos nuestra percepción. Por ejemplo, con el arte del ensueño, se mueve el punto de encaje. Moviendo ese punto de encaje se llega, pues, a estados alterados de la conciencia. Puede ser con psicotrópicos, pero no es indispensable que se use psicotrópicos, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se verá todo con energía? Hay pintores, por ejemplo, este norteamericano, Alex Gray, que es un psicodélico visionario, que pinta todo como si fuera energía. Vean sus pinturas, ¿no? Claramente se ve todo como energía, ¿ven? Los huicholes, de la misma manera, vean cómo se parecen. Es impresionante, ¿sí? Bueno, hay varias técnicas que dice Castaneda, ¿no? Los pases mágicos, la recapitulación, los no haceres, silencio interno, los tiranos y el acecho, ¿okay? Bueno, hay religiones chamánicas, ¿no? Por ejemplo, las africanas, en las cuales hay una mediunidad, ¿no? El movimiento trinitario mariano, ya lo dijimos, el pentecostal que hablan en lenguas, San Aimé, en el cual consumen ayahuasca, ¿sí? Como un sacramento, y Allan Kardec, en el cual sirven de medio, ¿no? Vámonos rápido. Conclusiones. Bueno, los arquetipos junguianos, principalmente aquí es la sombra, ¿no? hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú le llamarás destino, ¿okay? Bueno, ¿qué sucedió aquí, no? Es enfrentarnos a lo no aceptado, a la sombra. Es donde ocultamos todo lo que no aceptamos en nosotros. Por ejemplo, Castaneda con Don Juan, Grinberg con Pachita, Jodorowsky con Pachita, George Lucas con Castaneda, Miguel Ruiz el de los cuatro acuerdos con la tradición olvidada, el psicólogo con la discapacidad, el neurólogo con el daño orgánico, el psicoanalista con el inconsciente, el psiquiatra con la psicosis. El encuentro de dos personalidades es como la mezcla de dos cuerpos químicos, ambos se transforman. Y bueno, la sombra, ¿cómo la vemos? Es lo que proyectamos en los demás. Cuando tenemos sentimientos exagerados, feedback negativos, todo esto es la sombra, ¿ok? Todo lo que ocultamos, ¿no? Y bueno, ¿cómo nos manipulan los políticos con todo eso que está oculto en la sombra, ¿no? Por ejemplo, en Alemania nazi se dio todo eso, ¿no? El encuentro con la sombra se da habitualmente a la mitad de la vida, ¿sí? Y cuando te encuentras con eso y lo aceptas, cambias tus expectativas y valores. Encuentras una nueva energía, ¿no? Bueno, aquí vemos que Castaneda y Grinberg es la derrota de la antropología, y la ciencia neuronal y la victoria de la magia. La venganza del objeto antropológico, convirtiéndolos en hechiceros a ambos, ¿no? Bueno, aquí toda una serie de similitudes entre los diversos autores que si leen con detenimiento la guía que les dimos, ahí lo van a encontrar, ¿no? La fuerza, ¿no? La voluntad, fuerza, telema, intento, como hay similitudes, ¿no? En todas las religiones. Bueno, esto me llamó la atención, cómo los guerreros águila podían estar en un estado de meditación, incluso hasta por semanas, sin comer ni tomar agua, salían de ese estado de meditación y atacaban a su enemigo. Bueno, aquí lo importante, ¿no? Castaneda se expresa a través de palabras, metáforas y símbolos, ¿sí? No es literal lo que dice. Bueno, el tolteca es el que respeta la tradición, ¿no? Por ejemplo, revisen el libro de los cuatro acuerdos, ahí viene una síntesis de la sabiduría tolteca. Bueno, en esta guía viene toda esta pirámide explicada. Bueno, tener cuidado con el negocio de la espiritualidad, ¿no? No necesariamente por comprar muchas cosas, meterte a un grupo de estos o andar consumiendo sustancias, ya estás evolucionando espiritualmente, ¿no? Todo eso no tiene nada que ver con la espiritualidad, es puro negocio, ¿no? Los temas pendientes, ya lo dijimos, vamos a darlos posteriormente, nos ponemos de acuerdo con la fecha y los daremos posteriormente. Carl Jung dice, el universo no nos juzga, solo nos provee de consecuencias, lecciones y oportunidades para equilibrarnos y aprender a través de la ley de causa y efecto. Bueno, aquí lo importante, lo que dice Blavatsky, ¿no? Cuando dices buscar la verdad, lo que quieres decir es que estás buscando evidencias que respalden algún prejuicio o idea preconcebida. Tus creencias se adaptan a tus deseos. Ves lo que confirma aquello que deseas y estás ciego como los murciélagos ante cualquier cosa que lo contradiga. Los científicos tampoco están libres de este defecto. En sí, no hay deber y religión más elevada que la verdad. Y por último, ¿no? Esto que señala Nezahualcóyotl, ¿sí? Te pregunta, ¿acaso de veras se vive con raíz en la tierra? Nada es para siempre en la tierra, solo un poco aquí, aunque no para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Ok, bueno, pues... De alguna manera ya tratamos de sintetizar sugerencias, aportes. Adelante, compañero, le dejo el micrófono.
Sí, Andrés Gerardo, gracias. Pues tenemos 10 minutitos para que si alguien quiere hacer algún comentario, una pregunta para el doctor con su presentación, adelante. Y pues también manifiesten su interés si quieren que continuemos en una futura reunión con él y profundicemos o trabajemos con los temas pendientes. Entonces, ¿alguien quiere compartir, quiere tomar la palabra? ¿Alguna pregunta o algún comentario del grupo?
Ahí es chat, ¿no? A ver, deja ver. Buenas noches a todos. Esta
Okay.
ocasión estuve,
Hay una pregunta en línea.
estudié
Ah,
sinergia con
sí.
la Esfinge de Egipto para grafitear mensajes. Fue muy divertido, dejé un número y maestra, puedo verlo. Ah, pues muy interesante.
Sí.
Y ya, básicamente, gracias. Surgió el movimiento Camino Rojo, sí. Exacto, son los que siguen la religión tolteca. De hecho, el residente ese que estuvo conmigo, su novia de él seguía eso del Camino Rojo. Siguen los principios fundamentales de los toltecas. Sí, es muy, muy interesante, es como una especie de religión. Muy interesante.
Sí, aquí hay un comentario de Jimena. Dice, gracias. Una duda, ¿cómo
Excelente
se llama esto del
tema.
camino rojo? No sé si era rojo, maya, tolteca. Y sí interesada en seguir. Es una, no sé si quiere responder. ¿Cómo surgió el movimiento del camino rojo, maya, tolteca?
Y bueno, hay hay toda una genealogía, de todos esos, son varias religiones relacionadas con la mexicanidad, todo eso. Sí
Okay.
lo leí ya, ahorita ya no lo, pero es fácil encontrarlos, incluso en las redes pueden buscarlos y ahí vienen los principales dirigentes, ¿no? Y
Okay.
realizan reuniones periódicas. Y danzan en el Zócalo, en fin, hacen miles de cosas, ¿eh? Son grupos muy activos. Y bueno, pues si es el camino de alguien, que lo sigan, ¿no? O sea, cada quien debe encontrar su propio camino.
Muy bien. Alguien con las iniciales HAL, HAL, dice, doctor, excelente tema. Gracias por compartir sus conocimientos. Lo esperamos en 15 días. Y luego David QF dice, muchas gracias, doctor Roche. Muy
Perfecto.
interesante. Ojalá se siga en próximas sesiones con las explicaciones. Y Silvia Ramírez dice, hola, buenas noches. Con su paciente quiero pensar. Se psicotizó. ¿Cómo se puede diferenciar
Sí.
entre lo delirante y el chamanismo? No sé si quiera decir algo sobre eso, doctor.
Bueno, sí, es que ya lo psicótico ya es una enfermedad, ¿no? Tener una enfermedad, tiene una conexión con otra realidad. Y esa conexión le ayuda a sanar, a visualizar el futuro, a ser medium, en fin, ¿no? Claro, bueno, también ya en mi práctica profesional que ha atendido a chamanes, algunos sí ya tienen trastornos mentales también. O sea, no, ¿cómo decirle? Creo que no es una situación de que podamos excluirlo, ¿no? Que sí, ah, pues ya están locos, ¿no? O que el loco ve una realidad. De hecho, en psicoanálisis yo me formé también como psicoanalista. O sea, con el psicótico no se dice que haya transferencia. La transferencia es que yo proyecto cosas de mi pasado en otra persona. Con el psicótico hay transparencia. ¿Qué significa esto? Y yo lo viví cuando entré de R1 en el cuarto piso, a sección mujeres. Entré y una paciente psicótica se me quedó viendo y me dijo santo y seña de mi vida, sin conocerme. ¿Sí? O sea, el psicótico tiene una visión más clara de las cosas. Por eso no hace transferencia, hace transparencia. Nos ve tal y como somos. ¿Sí? O sea, de nada sirven las máscaras con un psicótico. Entonces digo, real es una enfermedad porque sufren mucho, requieren un tratamiento, Pero como cualquier situación psíquica, tiene sus partes buenas y sus partes malas. ¿Sí? Sí, eso es todo un tema, yo creo que pues no se ha tratado suficientemente, porque es más fácil decir, ah, está loco, ya, no le hagas caso, ¿no? De hecho, pues eso dicen de todos los psiquiatras, que estamos locos, ¿no? Entonces, digo, pues, o sea, eso no resuelve nada, ¿no? O sea, tenemos que entender las cosas para poder, saber sus alcances y sus limitaciones, ¿no?
Bien, doctor, pues mire, hay muchos comentarios, muchas preguntas. Yo creo que el tiempo no alcanzaría para cubrirse en pocos minutos, pero mire, se las voy a leer a ver si usted escoge, elige algún comentario y lo demás para una posterior reunión. Dice, las voy a leer todas, ¿ok? ¿Cómo vive usted en lo cotidiano esta información? Una pregunta. Siguiente, gracias por la práctica. Una pregunta, ¿puede tomar cuál es la postura del tiempo y el envejecimiento desde la postura del chamanismo? Otra más, muchas gracias, muy interesante. ¿Podría comentar sobre los pases mágicos? Otra. Ojalá también nos pudiera platicar más adelante acerca del chamanismo asiático. Una más. ¿Podría compartir la guía por el chat de este Zoom? Si alguien puede compartirla, que la tenga a la mano. Y si no, pueden entrar a nuestro grupo, que donde estaba esta información, y ahí la vuelvo a compartir mañana, por favor. Doctor, ¿quiere añadir algo más de lo que aquí se mencionó? Y parece que el público lo aclama, que tengamos otra reunión porque hay muchas preguntas.
Sí, miren, lo único que quiero comentar, y por eso sí, porque mientras no aprendamos a llevar esa disciplina en la vida cotidiana, en todo y cada una de las cosas que hagamos, no hay evolución, ¿ok? O sea, de alguna manera, estar en el aquí y ahora es estar en la eternidad, entonces, la persona que preguntó eso de lo cotidiano, lo que hace en lo cotidiano, dio la pregunta clave. Y ahí se los dejo de reflexión.
Bueno, doctor, pues y a todos los participantes les deseamos, les pedimos pues su paciencia porque pues ven que es un tema muy profundo. Aquí abrió muchas más preguntas que respuestas o por lo menos mucha inquietud, mucho interés. Gracias, doctor.
Un abrazo a todos.
Ha sido, creo que ha excedido las expectativas de todo lo que usted nos puede aportar, ciertamente, con su experiencia como psiquiatra, creo que nos da, y como antropólogo, que también creo que no es fácil encontrar esa combinación. Entonces, un agradecimiento enorme, a los que, les interese seguimiento, y si no están en el grupo, a través de la invitación que se enteraron de la liga, ahí debe haber abajo una liga para entrar al grupo de ciencia y espiritualidad. Únanse a ese grupo, aunque sea solamente temporal, para si solo les interesa la plática del doctor, ahí les vamos a informar. Y mañana vamos a poner también la guía, la vamos a volver a publicar, compartirla. Y por último, también esta conferencia se ha grabado. Y la vamos a compartir también para que si alguien no la vio completa o la quiera revisar, la pueda ver. Eso sí nos toma un par de días, no es mañana. Y bueno, la puedan compartir también con compañeros, con amigos, para que en la siguiente ocasión pues puedan estar acompañados aquí en el grupo. ¿Algo más, doctor, para antes de despedirnos del grupo?
Un abrazo muy caluroso a todos los hermanos que han estado con nosotros en esta plática, y por hermano me refiero a todos, porque todos somos creados por la energía superior, ¿verdad? Y de alguna manera coincidimos en este momento tan importante y trascendente para todos. Y bueno, que esto siga adelante, ¿no? Yo, de mi parte, estoy en materia dispuesta, ¿eh? Me encanta estar hablando de estos temas, compartir sus ideas. Las preguntas muy interesantes ayudan a mi crecimiento, a mi evolución. Así es de que pues les agradezco, ¿no? A los organizadores y los felicito por tan buena propuesta y tan buena intención de realizar estos foros.
Muy bien. Pues gracias a todos nuevamente y estamos en comunicación. Gracias por su participación. Les mandamos un abrazo y hasta la próxima reunión con ya sea el doctor, si no tenemos otras en la lista, también muy interesantes y dependiendo, pues nos ponemos de acuerdo con el doctor en su calendario. Le daríamos prioridad obviamente a él para que haya continuidad y que tengan una bonita no noche todos. Muy amable, gracias. Hasta luego.